RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Degustar España.
Degustar España.
El mundo tabernario es un capítulo aparte dentro de la gastronomía, tiene su propia personalidad, tiene sus propios códigos. Es una pena que cada vez queden menos tabernas de verdad en España, pero todavía quedan enamorados de estos establecimientos, como es Andrés Sánchez Magro, magistrado y escritor, que acaba de publicar el libro Tabernas de Madrid, lo castizo en el siglo XXI. Con él vamos a hablar dentro de unos minutos, porque antes vamos a hacer un viaje al Delta del Ebro, cuna de arroces de gran calidad, como demuestra su denominación de origen protegida específica. Lo vamos a conocer. Nuestro tinto de la semana y nuestro vino de la semana es un tinto, es el Marqués de Peñamonte, colección privada de la bodega Torreduero, que nos llega desde Toro. Este es hoy nuestro menú. Guillermo Ruiz está en el control, Manuel Moraga en la dirección y presentación. Bienvenida, bienvenido a Degustar España, el programa gastronómico de Radio 5, Todo Noticias.
Un mercado, un restaurante, una granja, un obrador, una bodega. Viajar para aprender.
Para degustar España.
Es difícil encontrar a alguien que no le guste el arroz. En nuestra saludable dieta mediterránea ya sabemos que es un producto destacado y desde luego da lugar a platos excelentes que forman parte de nuestra identidad gastronómica en el mundo. Pues desde la clásica paella que todos nos viene en la cabeza al arroz con leche, por ejemplo, pues pasado por el arroz al caldero o para hacer un pescado chipirón relleno, un pimiento asado. O sea que es que el arroz da para mucho y además tenemos la suerte de tener en España arroces excelentes como los que van a protagonizar ahora este tiempo. Por ejemplo, el que tiene la denominación de origen Delta del Ebro, en Tarragona, que es un entorno muy especial y, lógicamente, también los arroces tienen mucha personalidad. Para hablarnos de ellos, tenemos hoy al teléfono a Dani Forcadell, que es presidente de la Junta Rectora del Parque Natural Delta del Ebro y, además, es también productor de arroz. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Es así, o sea, que aparte de que de tu responsabilidad al frente del parque, también eres agricultor o productor de arroz, ¿no?
Sí, sí. Bueno, de hecho soy agricultor desde los 18 años, uh-huh. O sea, hace muchos años, ya hace 30 años, y ahora desde hace un año y medio soy además el presidente de la junta rectora, ¿no? Porque al final aquí hay muchos sectores económicos, desde mariscadores, pescadores, cazadores, todo el mundo, entidades ecologistas, por supuesto, y turísticas, y al final nos aglutina el Parque Natural del Delta del Ebro, uh-huh. ¿no? Que es un poco la cabeza que nos quiere hacer un poco brillar también a todos, ¿no? Mm. El Delta está en peligro, ¿no? Y el arroz, la función que tiene el arroz, más allá del nivel gastronómico que ahora vamos a hablar, el factor ecológico y medioambiental aquí del Delta del Ebro es totalmente fundamental, sí.
Muy bien. Oye, ¿y hasta cuándo se remonta? No sé si tenéis noticias, el cultivo de arroz ahí en el Delta.
Sí, justamente. Aquí hubo sería una polémica que hubo entre Tortosa, que era quien dominaba aquí en la zona del sur de Cataluña, y el resto de pueblos de aquí de la zona, sobre el año 1858. Había polémica si hacer arroz, no hacer arroz. Se creía antiguamente que traía muchas enfermedades, ¿no? Como paludismo, que es la malaria, vamos. Y al final, la reina Isabel II concedió la carta para poder cultivar aquí arroz en el Delta. A partir de entonces se creó mucha riqueza aquí en el Delta y en los pueblos pequeños que habían, se desarrollaron, crecieron y aquí estamos ya cultivando arroz. Bueno, el año pasado, 2023, un poco de milagro, ¿no? Porque debido a las restricciones del agua, uh-huh. estuvimos a punto de perder el arroz desde hace 160 años que hacíamos.
Bueno, menos mal que no ha ocurrido. Bueno, y en ese entorno, como decía, tan especial, imagino que los arroces también serán especiales. ¿Por qué? Imagino, no sé si por la altitud, por la salinidad, por el clima. ¿Qué hace a vuestros arroces tan especiales?
Sí, bueno, al final es un poco una mezcla de todos todos esos factores que estás comentando. Al final, el Delta del Ebro es totalmente único. Esta es una zona de 32.000 hectáreas totalmente llanas, incluso una parte está por bajo del nivel del mar, y la salinidad que tiene es muy muy grande y muy muy profunda. De hecho, no se puede cultivar ningún cultivo más aquí en el delta que no sea arroz hoy en día. Uh-huh. Y junto con el fuerte viento que siempre nos sopla aquí de Cierzo, la alta salinidad que tenemos y el clima tan benigno, pues al final supongo que hace un arroz muy 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 especial y muy valorado entre los restauradores.
Hablamos de arroz en singular, pero vosotros sabéis muy bien, y creo que deberíamos también extender esa cultura del arroz más allá de los propios elaborados, de los propios productores, pero quiero decir que en realidad hay diferentes variedades de arroz, ¿no? Y tenemos que empezar a manejarnos también para qué vale cada una. ¿Ahí cuántas variedades acoge o permite la denominación de origen?
Pues permite, mira, te los voy a nombrar porque es muy importante este apunte. La gente ve un paquete blanco y está el arroz, pero detrás del arroz hay muchos estudios, hay mucha tecnología y sobre todo hay muchas variedades, ¿no? Algunas veces se mezclan, otras intentas poner de manera monovarietal, pero básicamente hoy en día en Delta del Ebro tenemos las variedades Bahía, uh-huh, Fonsa, Gleba, Guara, J. Sendra, Montseny, Tebre y Olesa, aparte del emblemático Bomba. Uh-huh. Esto como denominación de origen. Hay otras variedades que van saliendo y se quedan durante mucho tiempo aquí en el Delta y al final se adaptan muy bien, pues intentan introducir dentro de la DOP.
Claro, esto que ya digo que a los más profanos pues como que a veces da igual, pero no es lo mismo cuando oyes a los cocineros decir, no, yo es que utilizo esta variedad porque me permite pues esto o lo otro, o sea que las variedades no solamente tienen un nombre diferente, también se comportan de una manera distinta según para qué los uses, ¿no?
Sí, de hecho aquí se debe trabajar más la DOP, la Generalitat y de hecho todo el mundo, ¿no? En este caso vosotros aquí a nivel de divulgación, en el sentido de que deberíamos de ser capaces de hacer monovariedades. Y es lo que dices, al final cada grano tiene una particularidad y tiene una cocción ligeramente diferente de otra variedad. Lo sencillo es mezclarlo todo y venderlo. Mm. Lo complicado es empezar a hacer ya paquetes totalmente individuales con cada variedad. Pero yo creo que tenemos que tender hacia aquí y nos tenemos que distinguir más del resto de arroces ya sea de España o sea del resto de Europa o del mundo, ¿no? Es decir, cada zona tiene que tener su arroz.
Claro, y luego también está el tema de poder valorar la calidad, que eso también habría que hacer bastante divulgación sobre eso. ¿Qué es un arroz de calidad, independientemente de la variedad? ¿Qué se entiende por un arroz de calidad? ¿Por qué se mide? ¿Por la absorción? ¿Por la resistencia a la cocción? ¿Qué es lo que entendéis por un arroz de calidad como el que vosotros elaboráis allí?
Bueno, es que el arroz de calidad es lo que determine la persona que quiere cocinar ese arroz. Es decir, no es lo mismo hacer un arroz caldoso que un arroz hervido. Es decir, al final cada variedad te va a ir mejor en cada sitio. Hacer un arroz hervido con arroz bomba, pues tal vez no tiene demasiado sentido, teniendo en cuenta que no se pasa y que no absorbe tanto los líquidos, ¿no? Es buscar cada cocinero, uh-huh, lo que le interesa y lo que quiere sacar, ya te, uh-huh, digo. Al final está el truco de cada cocinero que sepa trabajar el arroz. Y muchos cocineros empiezan a entender y ver que cada arroz tiene unas particularidades.
Vale. No te vamos a pedir recetas porque no eres cocinero profesional, tú eres agricultor y productor, pero seguro que no le haces asco a comer un buen arroz de vez en cuando, seguro. Entonces lo que sí te vamos a pedir es que nos cuentes algunos de los platos más característicos del Delta, que para los que utilizáis el arroz, claro.
Bueno, al final aquí hay un plato que se llama, de hecho es muy muy hibernal, que es arroz de sols y cou, ¿no? Como se entiende bien, ¿no? Son productos aquí muy del terreno, que se hace con un puchero y se mete pues salchicha, butifarra, es decir, chorizo, y está muy bien, ¿no? Pero al final la estrella, y porque todo el mundo viene aquí al Delta, es por la paella. La paella, evidentemente, pues se hace totalmente diferente de la valenciana, ¿no? Ni mejor ni peor, totalmente diferente. Y aquí se hace con mucho, sobre todo, antes era como mixta, ¿no? Como un poco arroz, o sea, mar y montaña y tal, está totalmente en desuso. Y ahora lo que triunfa y se hace mucho es el arroz con marisco, ¿no? La paella marinera que decimos nosotros. De hecho, hay una especie invasora que nos ha llegado, y le hemos dado la vuelta y la estamos usando y está triunfando mucho, que es el cangrejo azul, ¿no? Uh-huh. Especie invasora que nos ha llegado, ¿no? y le da un sabor a la paella que no lo pensábamos nosotros, y muchos restauradores están apostando por complementar y darle más sabor con el cangrejo azul.
Claro, y así lo vais limpiando, así, ya que es una especie invasora, bueno, claro, pues le vais dando salida.
Claro, claro, exacto. Al final un poco, no es mal que por bien no venga, ¿no?
Muy bien.
Eso está claro.
Bueno, lo que da un sello de calidad, o sea, un sello de garantía como una denominación de origen, cuando se reconoce esta marca, pues es eso, origen y luego garantía. Y además vosotros, creo que en la denominación de origen solo se comercializa con este sello la calidad extra en el arroz, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, de hecho tiene unos controles, una certificación, tiene un consejo regulador de la Generalitat, y se intenta al final intentar buscar esa pequeña línea que cuesta, ¿eh? El arroz la gente siempre lo ha visto como una comida de batalla, que mira, ahí está, no importa, y si no tengo para hacer eso, pues mira, pondré un arroz y ya está. Y creo que se tiene que valorar de una manera diferente. El arroz ha subido, y te tengo que decir, bastante de precio, pero bien costando, depende la marca, ¿no? Pero costando, por ejemplo, 1,30€, 1,40€, así ha subido de 1€ a 1,30€, 1,40€, evidentemente la subida es muy evidente. Pero tenemos que pensar que con un kilo de arroz comen 10, 12 personas.
Sí, sí. Sí,
entonces,
sí,
hombre, a veces la excusa de que no, es que el arroz ha subido. Hombre, a ver, te ha subido 20 céntimos para que coman 10 personas.
Claro.
Es decir, lo caro no es el arroz en sí, es lo que le echas.
Exactamente, que podemos, si queremos abaratar un poco el coste, pues en vez de echarle el marisco de primera, pues le echamos un poquito más pequeño, que va a dejar el mismo sabor y ya está.
Pero no escatimemos, en arroz no tenemos que escatimar. Y no quiere decir comprar bomba, que está muy caro. La bomba sirve para unas cosas, pero el arroz para el día a día, busquemos, miremos, incluso comparemos entre establecimientos, ni que sea marca blanca, porque al final cada cadena de supermercados le envasa a una cooperativa o un industrial diferente. Entonces tenemos que saber nosotros también, un poco tener la cultura de saber qué es lo que queremos.
Bueno, pues nosotros, como siempre, animamos a los oyentes a conocer España a través de la gastronomía. Lo que te vamos a pedir ya para ir finalizando es si, por ejemplo, existe algún tipo de fiestas señaladas o días, jornadas, etcétera, que se suelen hacer ahí en el Delta para poder conocer el territorio y al mismo tiempo poder probar vuestros arroces.
Sí, sí, pues justamente aquí, evidentemente ligado con el arroz, tenemos la fiesta de la plantada, ¿no? Que es como se plantaba antiguamente, que era manualmente y mata a mata, no como ahora que lo hacemos lógicamente con tractores, y esa es sobre el mayo. En los 7 pueblos, municipios aquí del Delta del Ebro, se hace una fiesta, es buscar el Google, aún no está definido a los días, pero suelen ser sobre mayo. Y después en septiembre, es ya el final de ciclo, ¿no? O sea, la fiesta de la fiesta de la siega, ¿no? De la siega. Y entonces es todo lo contrario. También manualmente se coge el arroz y tal, y se con espectáculos, música y bailes, y evidentemente con la paella ahí al lado. Entonces invitaría a la gente, que ya sea en mayo o sea en septiembre, que vengan.
Muy bien. Además,
evidentemente para mí que soy agricultor, la época más preciosa, increíble, llena de vida que hay es en junio, que cuando los arroces ya han salido del agua, la pequeña planta de arroz ha salido ya emergido del agua, rompe el agua ese espejo infinito que tenemos aquí, ¿no?, en forma de arrozales, y se empieza a poner el Delta de color verde. Para mí es la época más mágica, la verdad es que es en junio.
Qué chulo.
Pero desde el mayo hasta el septiembre es increíble, es totalmente increíble.
Más son épocas que además el tiempo está muy bien, y luego el paisaje que tenéis verdaderamente es alucinante. O sea, yo recomiendo muchísimo que la gente visite el Delta, porque es algo, no sé, es algo difícil de poder contrastar, ¿no?, con otros paisajes. Así que nada, muy bien, ya tenemos excusa para hacerlo. A veces se nos olvida que lo principal de un plato de arroz es el arroz, como decíamos antes, y afortunadamente en España pues tenemos algunos de los mejores del mundo. Hoy hemos querido conocer un poco mejor una de nuestras denominaciones de origen más importantes, que es la DEO, protegida Delta del Ebro, que está en Tarragona, y nos ha hablado de ella Dani Forcadell, que es el presidente de la Junta Rectora del Parque Natural del Delta del Ebro, y además, como nos ha dicho, también productor. Pues Dani, muchísimas gracias por asomarte aquí a Degustar España.
A usted, Manuel. Muchas gracias.
Si quieres contactar con nosotros, toma nota de nuestro correo electrónico degustarespana@rtve.es.
Degustar España. De vinos.
Y el vino que descorchamos hoy nos llega de la denominación de origen Toro, es el Marqués de Peñamonte, colección privada, 2021, un tinto que elabora la bodega Torre Duero, que está en la misma localidad de Toro y que pertenece al grupo de bodegas riojanas. Este vino es una apuesta más por este importante grupo en la zona de Toro y nos lo va a ir presentando Felipe Nalda, enólogo.
Este vino estaría elaborado con las uvas, sobre todo de la zona de aquí de Toro, que serían las zonas de Paredinas, La Jara, son zonas de mucha tradición vitícola, y luego, pues para complementarla con una zona un poquito más alta, y luego, pues un poquito una heterogeneidad en suelos, aunque casi siempre tendemos mucho al limo, arcillo, cascajo, tal, también hay un par de parcelas que serían tierras un poquito más fuertes.
La variedad es la Tinta de Toro, que es la Tempranillo adaptada a esas características de la zona. El viñedo es muy viejo, de unos 80 años, y con pie franco, es decir, con pies prefiloxéricos. Las densidades de plantación son bajas, los rendimientos también son bastante bajos. Estas son condiciones favorables para tener una uva de calidad. Objetivo que se completa con la selección de la mejor fruta ya desde el viñedo, en la vendimia. La fermentación se hace en inoxidable y después hace una crianza en madera.
Todo va en barrica bordelesa de roble francés. Tanto va en barricas tradicionales de 225 litros como en barricas también de 500. En 500 también estamos haciendo un poquito en bocoyes de 500, algo de elaboración, pero prácticamente digamos que siempre este vino permanece entre esa media de 14 meses, un poquito pasado el año, haciendo maloláctica siempre en barricas de primer y segundo uso. Dependiendo un poco del año, utilizaremos más de más nuevas o menos nuevas, porque luego de todo ese parque de barricas que suelen conformar en torno a las 190 barricas para la elaboración de este vino, pues también se hace luego una selección en cata.
Este colección privada además no ha estado sujeto a filtrados en profundidad, por lo que conserva toda su plenitud. Es por tanto un vino con la mirada puesta en el respeto a su esencia.
Pues fue una apuesta personal y queríamos pues hacer, teniendo la materia prima como la tenemos, que es excepcional, tanto por viñedos propios como por viñedos de más de 30 viticultores de la zona, pues ya en el 2008 hicimos la primera colección privada. Año por año se ha ido haciendo desde aquel tiempo, eso sí, incluso cuidando, ha habido en algún año que no hemos visto el objetivo cumplido y hemos saltado alguna añada. Eso hace que todas las botellas vayan numeradas y que garanticemos que por lo menos la satisfacción propia o que nosotros vemos que tiene la excelencia suficiente para cumplir con muchos objetivos, y en este caso pues por ser catado por la mayoría, por prensa especializada, que en su caso pues está teniendo muy buenos resultados, y nos gratifica mucho pues ver que tiene gran aceptación en el, sobre todo el público en general y el especialista.
Bueno, pues nada, lo probamos y ya en las primeras impresiones vemos que el concepto es diferente al que, digamos, veníamos teniendo de los vinos de Toro. Hay intensidad, sí, hay estructura también, pero vemos un componente frutal muy presente. También los taninos están aquí muy bien trabajados, muy pulidos, y el vino está en un buen momento de consumo. Pero sobre todo hay un frescor que le hace especial. Todo ello hace que el paso en boca sea muy agradable, muy expresivo también al mismo tiempo, y aunque está bien para beber ya, también hay que decir que tiene bastante potencial de guarda por esa estructura y por esa acidez que tiene. Vemos, por tanto, que sin perder la contundencia y la seriedad que caracteriza a Toro, este Marqués de Peñamonte, colección privada, nos ofrece un perfil más amable y desenfadado, y eso nos gusta. Está muy bien de precio, además, y es una muy buena referencia para quienes quieren acercarse a esta denominación de origen Toro. Muy recomendable. ¡Salud!
De vinos. Degustar España. Radio Nacional.
Hace tiempo que paseo por tus curvas la visual, madrileñita garbosa. Estás tan dentro de mí que cuando te oigo reír desbocas mi corazón. Quiero colgarte de mi brazo y a paso de chotis llevarte a ver cosas de Madrid, charlar con Don Hilarión y un vinito tomar en la Plaza Mayor.
en clave de tango o entre tango y chotis estamos ahora, pero incluso con aires porteños, el grupo Malevaje ha sido siempre de lo más castizo de Madrid. Antonio Bartrina, a que conozco de hace mucho tiempo, es de Carabanchel, así que más castizo imposible, y nos sirve esta canción para introducirnos en el quizá más castizo de los mundos de Madrid, que es el de las tabernas. Tabernas de Madrid, lo castizo en el siglo XXI, es el título del libro editado por Almuzara y que firma Andrés Sánchez Magro, al que ya saludamos. Andrés, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal, amigo?
Juez, escritor, periodista y hasta tabernero has sido, poliédrico, como se dice ahora, y vemos que también un enamorado del mundo tabernario. Yo me gustaría empezar la conversación preguntándote por qué tiene esa atracción o ha tenido históricamente esa atracción en ti, estas tabernas.
Bueno, es una atracción personal. Pues como madrileño, yo no nací en Madrid, yo nací en la judería toledana, pero soy chamberlero porque es la tierra de mi madre y porque es la ciudad que amo y donde vivo desde siempre. Y creo que lo digo en el prólogo al que titulo La taberna espejo de Madrid. Yo creo que las esencias, a lo mejor es un término un poco pomposo, las esencias madrileñas o madrileñistas de una ciudad que tiene identidad sin identidad, porque es un aluvión de las Españas, ¿no? Como decía Machado, donde viene gente de todo el mundo. Esa identidad, esa mezcla se expresa perfectamente en el mundo tabernario. Entonces, el vivir Madrid, el vivir intensamente Madrid, como yo he vivido siempre esta ciudad, desde la época gloriosa de la movida, que viví en primera línea, hasta ahora, y siempre ha sido las tabernas. Y las tabernas que han recogido por la evolución de una ciudad que es una ciudad vibrante, en estado magnífico, siempre, a lo mejor yo creo que casi desde que lo conozco desde chico, y pues ese mundo madrileño yo creo que tiene un campo de expresión, a veces también de batalla, magnífico como son las tabernas.
Además yo creo que a mí, que soy también muy tabernario de mi vida siempre y he recorrido muchas tabernas de España, pero es verdad que en todos los sitios yo creo que siempre ha habido, yo no sé si siguen habiendo, cada vez menos, pero siempre ha habido tabernas, pero el caso es que en Madrid la taberna tiene otra personalidad que yo tampoco sé muy bien cómo definirla, pero que se nota, ¿no? Diferente a otras.
Ahí está, precisamente ahí está la gracia de la taberna madrileña, ¿no? Que es un poco lo que decía antes, la gracia de la propia ciudad, del propio Madrid, porque como es tan mezclado, dice, porque hay tabernas muy acabadas, por ejemplo, la taberna cordobesa, tampoco como modelo, ¿no? La taberna, hay un tabernero muy senequista, muy sobrio, son tabernas donde se bebe el vino de Montilla, tiene una tipología, la taberna gaditana, ¿no? Ese gracejo, ese mundo, esa brisa, ¿no? Del sur, los bares, por ejemplo, vascos, ¿no? Esas grandes barras de banderillas o de pinchos, con esa bulla, pero también con cierta mesura. Y Madrid tiene otra profundidad la taberna. Hay mucho gracejo, hay mucho al fondo y sitio, hay mucha hospitalidad, como es la ciudad, mucha afinidad. Tiene esa mezcla, esa gracia un poco indefinida de lo que es Madrid. Porque Madrid es una ciudad bella, no es una ciudad bella, es una ciudad acabada. Pues eso es un poco la taberna de Madrid. Lo que sí tiene la taberna de Madrid es un tabernero. Normalmente los taberneros madrileños son muy, muy característicos, tienen una tipología propia. Y son tabernas de bulla, de ambiente.
Además, este libro me parece súper interesante porque cuentas historias, las historias de cada una de las tabernas, las curiosidades, porque siempre el mundo del anecdotario siempre es otra de las bellas artes, diría yo. Hablas de quiénes son los propietarios, del ambiente de cada taberna, de sus especialidades. Quiero decir que es un libro que no es un catálogo, es como muchas cosas más, ¿no?
Claro, yo he intentado, a lo mejor no sé si lo he conseguido, uno pretende algo, ya el resultado es el que la gente tiene, el lector tiene que determinar. He intentado que no fuera una guía al uso, porque una guía hoy en día pues las tenemos gracias al mundo de Internet. Hoy en día uno se mete en Internet y empieza a brujulear y enseguida tiene un catálogo de cosas, ¿no? Pero aquí es un catálogo personal, evidentemente, están todas las que a mi juicio tienen que estar. Habrá discrepancia, oye, podrían haber metido otra, te sobra esta, siempre hay alguno que te lo comenta, pero he intentado que fuera cada uno de los 52 capítulos, más el apéndice, que es una cosa que he llamado alboroto tabernario, donde hablo de otras 50 y tantas, o 60 tabernas, he querido que cada uno de estos capítulos fuera subjetivo, directamente subjetivo, fuera mi visión, mi mirada, mi vivencia, mi vida casi, porque algunas son parte de mi vida, bueno, casi todas lo son parte de mi vida, de cómo veo, vivo y me acerco a las tabernas, porque una guía de uso pues es más descriptiva, es más informativa, y yo he intentado darle un, pues un componente más subjetivo. Yo no sé si decirlo literario, porque eso es muy pretencioso, pero he dado un componente subjetivo, pues para dar realmente mi visión de las tabernas, para que, oye, habrá gente que diga, pues yo no lo veo así, o yo no la vivo así, pero yo lo he hecho con toda la pasión que me inspiran estas maravillosos cenáculos de buena vida, es las tabernas de Madrid.
Y hablando del estilo literario, también es muy peculiar, porque aquí utilizas también ese casticismo, ese lenguaje que yo creo que tiene, por eso creo que tiene el libro hasta un valor antropológico, porque eso ya solo se encuentra en las zarzuelas prácticamente.
Sí, sí, he tenido, algunos dicen, es que tienes un estilo un poco retrechero, ¿no? Dice un poco así, castizo, un poco peculiar. Un poco, no sé, llámalo tipista, ¿no? O costumbrista, no sé, a veces. No, es que escribes como Baroja, escribes como Valle. Bueno, he escrito un poco lo que las tabernas me demandaban, ¿no? Creo que te sumerges en ese mundo tabernario y casi el lenguaje es inefable, ¿no? Casi se te impone, ¿no? En algunas tabernas, pues cuando estás hablando de una taberna como la de Antonio Sánchez, que es del 1787, pues, hombre, es difícil, ¿no? Una taberna que fue de un torero, que también fue pintor, amigo de Zuluaga, donde ha habido tantas conspiraciones hasta literarias, pues es difícil, ¿no? Sustraerse ese lenguaje poco.
Hablar de tabernas tan antiguas, justamente como la de Antonio Sánchez, y luego también tan actuales como una de mis favoritas, que es la Caníbal, que es una de las más, digamos, más, podemos decir, más actuales, ¿no?
¿Cómo
es
una pujante, sí.
¿Cómo es una taberna del siglo XXI?
Pues una taberna del siglo XXI, evidentemente hay una fisonomía tabernaria que es la clásica, que dice, ¿cuál es la tipología? Pues está en los azulejos, ¿no? Y algunos azulejos de gran valor artístico, ¿no? Que los hay. Está la barra famosa de estaño de zinc, ¿no? Donde corría el hilillo de agua y se iban lavando los vasos de vino, que es un poco el origen de las tabernas, que era el despacho de vino, ¿no? Ese es el origen casi arqueológico o purista de la taberna. Estaban esa cartelería taurina que tenía muchas tabernas. Está incluso, yo digo una cosa que he detectado en muchas tabernas, son botellas de brandy de Jerez, a ser posible polvorientas. Sí.
Con la redecilla esa que tenían, claro, fuera amarilla.
Esa fisonomía es muy propia de las tabernas, vamos a llamar, antiguas o clásicas, o la taberna decimonónica, ¿no? Un poco ya que se, cuando se tipifica la taberna, ¿no? El siglo XIX. Principios de 20, pues esa taberna. Pero luego ya, claro, evoluciona y tenemos la Caníbal, tenemos Arzábal, Averías, la más reciente, la Lorenza, distinto. Son tabernas que ya no tienen esa fisonomía, ya no tienen azulejo, por lo común, ya no tienen cartel de taurina ni las botellas polvorientas, pero tienen ese mismo aire tabernario, porque tienen esa misma vocación. Primero hay taberneros. Siempre detrás de ellas hay gente que defiende la taberna con esa gracia, con esa anfitrionía, con esa barra. Normalmente son la barra es el eje fundamental de las mismas, donde se apretuja la gente, donde se arracima el personal y la parroquia, todo eso también tiene esa gracia, y tiene ese aire que cambian las fisonomías, pero parece que se está respirando el mismo espíritu. Es un poco lo que yo también quería reivindicar en el libro, que pueden pasar los siglos, las generaciones, pero ese espíritu tabernario se mantiene. A mí me gustaría que se mantuviera. A lo mejor es una cosa un poco nostálgica, melancólica, la que hago en el libro, pero bueno, creo que algunas lo mantienen.
Yo lo comparto también. Pues mira, yo te voy a confesar que tenía pensado leerme este libro así más bien del tirón, pero no lo voy a hacer, lo voy a ir haciendo por capítulos y lo voy a complementar con la práctica. Y es algo que recomiendo de verdad a los oyentes. Ahora que Madrid está tan de moda que es casi imposible salir por el centro, pues yo recomiendo que la gente que venga de fuera vaya a las tabernas, que se deje de centros comerciales, de franquicias, que busquen lo auténtico, y una buena manera de no perderse, coger este libro, Tabernas de Madrid, lo castizo en el siglo XXI, el autor es el magistrado, escritor y periodista Andrés Sánchez Magro, lo edita Almuzara, y en fin, yo creo que nada más, darte las gracias por la iniciativa y que lo sigamos disfrutando y que mejor vernos en las tabernas que en los juzgados, Andrés.
Eso siempre. Pues a ti por tu programa, por tus amables palabras, y no solo te digo, ojalá nos encontremos mano a mano, como diría otro, cara a cara, un duelo al sol en alguna taberna.
Seguro que sí. Un abrazo, Andrés.
Un abrazo muy fuerte.
Bueno, pues nos vamos ya a comer, que ya es hora. Guillermo Ruiz ha estado en el control, Manuel Monaga en la dirección y presentación. Volvemos a Degustar España con nuevas propuestas el próximo sábado aquí en Radio 5 Todo Noticias. Buen fin de semana.